Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de mayo del año 2018. Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 16 de Primera de Corintios, y ya con este capítulo vamos a terminar este ciclo de estudio sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. El título de este capítulo es La ofrenda para los santos. Vamos a ver de qué trata esto. Como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los textos que vamos a comentar. Así que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios capítulo 16, versos 1 al 4. La ofrenda para los apartados para el Poderoso. En cuanto a la ofrenda para los apartados para el Poderoso, haced vosotros también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro regalo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los apartados para el Poderoso, haced vosotros también de la manera que ordené las congregaciones de Galacia. Aquí, como podéis ver, Pablo está hablando de las ofrendas para los santos. Ofrendas. Eran ayudas para los verdaderos cristianos que estaban pasando por necesidades ahí en Judea, para llevarlas a Jerusalén. Fijaos que no eran ofrendas, Pablo no pedía recolectar ofrendas para comprar edificios, ni para el apóstol Pablo, ni para comprarse una casa, ni para vivir a cuerpo de rey. Eran ofrendas para los santos que estaban pasando por hambre, para los verdaderos cristianos. Esa es la verdadera ofrenda cristiana. Dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana, que era el domingo, pues es cuando tenían que guardar, almacenar estas ofrendas, que seguramente eran ofrendas de granos, de semillas, tenían que guardarlas para cuando viniera afuera el apóstol Pablo para llevarlas a Jerusalén. Como dice, vamos a leerlo, y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro regalo, es decir, vuestra ofrenda, a Jerusalén. Varios hermanos de la iglesia de Corinto llevarían estas ofrendas de alimentos, estas semillas, a los santos de Jerusalén, a los cristianos que estaban pasando por necesidad, por hambre. Y dice el apóstol Pablo, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Si era necesario que Pablo también fuera a Jerusalén a llevar estas ofrendas de ayuda, pues irían con el apóstol Pablo. Así que, como podéis ver, eran ofrendas que no era una recolección de dinero, como creen muchos, sino que eran semillas, eran alimentos imperecederos para llevarlos a Jerusalén. No eran ofrendas, repito, para ningún pastorcillo, no eran ofrendas para Pablo, no tiene que ver esto absolutamente nada con el diezmo monetario que se practica en las iglesias apóstatas del SIA. No, Pablo no era un ladrón, un estafador, un sinvergüenza, como lo son hoy en día los falsos pastores y falsos evangelistas del sistema apóstata, los cuales recolectan ofrendas de dinero o diezmos de dinero sencillamente para enriquecerse ellos mismos, vivir a cuerpo de rey, comprarse coches, comprarse casas, etcétera, etcétera. La verdadera ofrenda cristiana es la que menciona el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Sigamos leyendo lo que dijo el apóstol.
Verso 5 al 12. Planes de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo y si el amo lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del amo así como yo. Por tanto, que nadie le desprecie, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el amo lo permite. Estos son planes, los planes que tenía el apóstol Pablo. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí cuando Pablo dijo que se me ha abierto puerta grande y eficaz, significa que se le había abierto pues una puerta para evangelizar. Podía evangelizar, predicar el evangelio ahí en Éfeso, tenía las puertas abiertas, pero también dijo que tenía muchos adversarios, había muchos enemigos. Los principales enemigos del apóstol Pablo eran los judíos, no eran los romanos, no, eran los judíos anticristianos. Odiaban al apóstol Pablo a muerte y, como dice el libro de los Hechos, tramaron muchas veces complots para asesinarle. Eran sus principales adversarios. Y sigue diciendo, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del amo así como yo. Por tanto, que nadie le desprecie, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Como podéis ver, esos eran los planes que tenía el apóstol Pablo. Y ya para terminar esta carta a los corintios, envía unos saludos, unas salutaciones finales a los hermanos de esta congregación. Como va a leer ahora mi amada.
Verso 13 al 24, salutaciones finales. Velad, estad firmes en la verdadera doctrina, portaos como hombres y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas fue el primer fruto de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los apartados para el poderoso. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi energía y la vuestra. Reconoced pues a tales personas. Las congregaciones de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la congregación que está en su casa, os saludan mucho en el amo. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso apartado para el poderoso. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al amo Jesucristo, sea maldito. Ven, amo Jesús. El favor inmerecido del amo Jesucristo esté con vosotros. Mi amor por medio de Cristo Jesús esté con todos vosotros. Con toda certeza, así es.
Gracias por la lectura, amada. Bien, pues mira lo que dijo el apóstol Pablo. Velad, comienza diciendo. Es decir, estar vigilantes, estar despiertos. Exactamente lo mismo que dijo Jesús. Velad. Velad para no caer en la tentación. Estar firmes en la verdadera doctrina. Importantísimo. Los verdaderos cristianos tenemos que mantenernos firmes en la verdadera doctrina que hemos conocido. Los apóstatas de la fe son los que han conocido la verdadera doctrina y se han apartado de ellas para enseñar herejías, doctrinas de demonios, como de hecho ya ha ocurrido con varios aquí en la escuela bíblica. Pues fíjate lo que dice Pablo, que tenemos que estar firmes, es decir, perseverando en esa verdadera doctrina que hemos conocido. Portaos como hombres. Otra versión le dicen portaos varonilmente. El verdadero cristiano no es un cobarde, dice las cosas claramente, habla directamente, habla a la cara, no es un afeminado el verdadero cristiano, sino que se porta como hombre, como un varón de verdad. Son los afeminados que se hacen pasar por cristianos los que no se portan como hombres, no se portan varonilmente. Y es repugnante ser un afeminado que se hace pasar por cristiano. Eso es nauseabundo, es repugnante. Los verdaderos cristianos nos portamos varonilmente, los varones evidentemente se está refiriendo. Y esforzaos, tenemos que esforzarnos. Como dijo el Señor, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pues igual, los cristianos verdaderos tenemos que esforzarnos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor verdadero, efectivamente, evidentemente, no con un amor fingido, porque existe un amor falso que es un amor fingido. El amor de los falsos cristianos, del amor de los falsos hermanos, eso es un amor fingido. Pero hay un verdadero amor, que es el amor ágape, y todas las cosas tienen que ser hechas por ese motivo, por amor. Por amor verdadero, para que otros conozcan la verdad, hablando la verdad en amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los apartados para el poderoso. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi energía y la vuestra. Reconoced pues a tales personas. Las congregaciones de Asia os saludan. Cuando dice aquí Asia se refiere a lo que hoy es Turquía. No se refiere al continente asiático como hoy se llama, ¿no? No, Asia en la época de Pablo se refería a lo que hoy es Turquía, el Asia Menor. Aquila y Priscila, con la congregación que está en su casa, os saludan mucho en el amo. Los primeros cristianos se reunían en casas, eran las congregaciones en esa época se reunían en las casas. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso apartado para el poderoso. O beso santo, como dicen otras traducciones, el famoso ósculo, el ósculo santo, que era un beso fraternal entre los hermanos, que era costumbre entre los cristianos del siglo I. Y termina diciendo Pablo, yo Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo tenía un escribiente cuando escribía las cartas, pero siempre las firmaba él, las firmaba con su propia mano. Él dictaba y otro hermano era el que escribía. El que no amare al amo Jesucristo sea maldito. El que no amare al Señor Jesús sea maldito, es un maldito. Aquí Pablo claramente estaba diciendo que es maldito el que no ama a Cristo. Y ojo, esto no tiene que ver nada con lanzar maldiciones. Una cosa es declarar a alguien maldito y otra cosa es lanzar maldiciones. Es muy diferente. Pablo jamás maldijo a nadie, él no era ningún maldiciente, pero eso sí, él declaraba malditos a aquellos que eran enemigos de Jesús. Aquellos que blasfemaban contra Cristo, que predicaban un evangelio diferente, pervertido, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, si aún nosotros o un ángel del cielo predicara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Pablo nunca lanzaba maldiciones, pero sí declaraba malditos a gentuza, que eran hijos del diablo, que eran falsos cristianos. Exactamente lo mismo es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Nosotros no maldecimos a nadie, pero sí declaramos malditos a aquellos que son malditos por Dios, aquellos que odian a Jesús. Termina Pablo diciendo, ven Señor Jesús, ven amo Jesús. Exactamente la misma expresión, por ejemplo, que aparece en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, donde el apóstol Juan dijo, ven Señor Jesús, refiriéndose al anhelo que tenían los primeros cristianos por la futura venida gloriosa de Cristo. Ellos anhelaban, ansiaban y esperaban la venida gloriosa del Señor Jesús. Y ya termina diciendo, el favor inmerecido del amo Jesucristo, es decir, la gracia del Señor Jesús, esté con vosotros. Mi amor por medio de Cristo Jesús esté con todos vosotros, con toda certeza, así es. Que ese es el verdadero significado de la palabra amén. Bien, pues ya hemos terminado el estudio de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Ya el próximo día entraremos en otro ciclo de estudio bíblico muy importante que ya os tiene. Por lo tanto, entramos en la segunda parte de la escuela bíblica y ya cuando queráis podéis dar vuestros aportes y vuestros comentarios en audio.
Bueno, voy a hacer unos comentarios respecto al capítulo 16 de Primera de Corintios. El consejo final de Pablo. Primera de Corintios 16:1 al 24. A. Tocante a la colecta. Primera de Corintios 16:1 al 4. El primer versículo del capítulo, Primera de Corintios 16:1 al 24, trata acerca de la colecta que tenía que ser efectuada por la iglesia en Corinto y enviada a los santos necesitados en Jerusalén. Se desconoce la causa exacta de su pobreza. Algunos han sugerido que era resultado del hambre. Hechos 11, 28 al 30. Es posible que otra razón fuese que los judíos que profesaban fe en Cristo fuesen rehuidos y aislados por sus parientes, amigos y compatriotas incrédulos. Indudablemente perdieron sus puestos de trabajo y se vieron sometidos a incontables presiones económicas pensadas para obligar a abandonar su profesión de fe en Cristo. Pablo ya había dado órdenes a la iglesia de Galacia tocante a este asunto y ahora incluye a los corintios que respondiesen de la misma manera en que se había exhortado a los santos de Galacia. Versículo 2. Aunque las instrucciones dictadas en el versículo 1 de Corintios 16:2 fueron dadas para una colecta específica, sin embargo, los principios ahí envueltos tienen un valor permanente. Ante todo, la donación de fondos se había de hacer cada primer día de la semana. Aquí tenemos una intensa indicación de que los cristianos primitivos ya no consideraban el sábado o séptimo día como una observancia obligatoria. Ofrenda para los santos. Muchas versiones dicen colecta. Esta misma ocasión aquí tratada por Pablo se trata en 2 de Corintios 8 y 9, Romanos 15, 25 al 27, Hechos 24, 17. No sabemos la causa de la pobreza de esos santos en Jerusalén. Según 2 de Corintios 9, 12 al 14, esta colecta logró varios fines diferentes, a saber, A. Satisfizó la necesidad de los santos pobres, 9:12. B. Provocó muchas acciones de gracias de parte de los hermanos judíos en Jerusalén, 9:12. C. Los hermanos judíos quedaron convencidos de que los gentiles que proporcionaron la colecta eran cristianos genuinos, 9:13. Y D. Contribuyó al mejoramiento de relaciones entre los hermanos judíos y gentiles, 9:14. Respecto a los versículos 10 al 11, que dicen: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Vemos que este pasaje dice, si llega a Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, es decir, que estuviera en paz. Porque él hacía la obra del Señor así como el apóstol Pablo. Él evangelizaba, él hacía obras de evangelista. Y sigue diciendo, por tanto, nadie le tenga en poco. Es decir, quizá probablemente habían algunos que tenían en poco, menospreciaban a Timoteo por su juventud. Eso puede verse en 1 Timoteo 4:12, cuando el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en la fe, en fe y en limpieza. Quizá probablemente, como he dicho, tenían en poco a Timoteo, lo menospreciaban por su juventud y quizás creían que no podía hacer gran cosa. Y el apóstol Pablo dice acá en Corintio, sino encaminarle en paz, o sea, que lo llevaran en paz, lo llevaran tranquilo, para que fuera a él, porque él le estaba esperando junto con los hermanos. El pasaje no dice que hermanos, de dónde no se sabe, no lo dice el pasaje, solo dice que tenían que llevarle hacia donde estaba el apóstol Pablo porque los estaba esperando junto con los hermanos. Quizá lo estaba esperando para evangelizar.
A ellos se pega unos cuantos textos del Nuevo Testamento que vamos a comentar hoy en la escuela bíblica. Vamos a estudiar. Son pasajes donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se menciona a los tres. No siempre en el mismo orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como podéis ver, en cada uno de esos textos se mencionan a los tres. Ojo, no he dicho tres personas divinas. He dicho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son pasajes que hoy vamos a comentar en la escuela bíblica. Porque ahí por ahí habrá alguno que diga que nosotros somos trinitarios porque creemos en los tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros no somos trinitarios. O sea, el trinitarismo, esa herejía, consiste en enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Nosotros jamás hemos enseñado esa mentira, esa patraña, pero lo que sí es cierto es que el Nuevo Testamento en muchos pasajes habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y el Padre y el Hijo pues son dos personas divinas, dos dioses, así de simple. Como podéis ver, son pasajes bíblicos muy importantes, muy interesantes. Todos esos textos, hay muchos más, pero bueno, he hecho una selección, he escogido esos del Nuevo Testamento, donde se habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí se basa la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas de que la Trinidad existe. O claro, el argumento de ellos es el siguiente. Como en esos textos se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces significa que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el famoso argumento trinitario, lo cual es una herejía y una soberana estupidez. Porque el hecho de que hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no significa de ninguna manera que Dios sea trino. Sencillamente se menciona a los tres, y el Espíritu pues es el poder de Dios, la energía de Dios, eso es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo, lo único que sí estamos de acuerdo con los trinitarios, es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, o lo que es lo mismo, dos dioses, porque una persona es un dios, una persona divina es un dios, dos personas divinas, ¿cuántos son? ¿Dos personas divinas son un solo dios? No, dos personas divinas son y siempre serán dos dioses. Uno más uno, ¿cuánto es? Dos. El Padre es una persona divina y Cristo es otra persona divina. Así que, como podéis ver, esa es la verdadera teología bíblica, la existencia de dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Siendo el Espíritu Santo, pues el poder de Dios, la energía de Dios. Bueno, hermanos, vamos a ir comentando el primero de los pasajes que he pegado aquí, hace un ratito. El primero se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 16. Vamos a ver qué dice. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, ¿este versículo habla de la Trinidad? ¿Este versículo enseña que Dios es trino? No, no lo enseña por ninguna parte. Como podéis ver, el pasaje pues está hablando del bautismo de Jesús en el río Jordán. Primero menciona a Jesús, al Señor Jesús. Seguidamente, ¿a quién menciona? Pues menciona al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, el cual se manifestó como en forma de paloma. No significa evidentemente que el Espíritu de Dios, que el poder de Dios sea un pajarito, sea una paloma, simplemente que se manifestó en forma de paloma. Como también en el libro de los Hechos, capítulo 2, se habla del Espíritu de Dios y dice que se manifestó en lenguas de fuego, como un viento recio, se puede manifestar de diferentes maneras. O sea, primero menciona a Jesús, después menciona al Espíritu Santo y después a quién menciona, al Dios Padre, al Padre Celestial. Se oye la voz, ¿la voz de quién? Pues la voz desde el cielo, la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado. Ahí lo tenéis, se menciona a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, en realidad menciona primero al Hijo, luego al Espíritu y después al Padre. Hijo, Espíritu Santo y Padre Celestial. Tenéis ahí a dos personas divinas, que son el Hijo y el Padre y el Hijo, y seguidamente se menciona el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios. Siguiente pasaje, Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, ahí tenéis al primero, al Padre, al Dios Padre, primera persona, Dios Padre. Y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿A quién se está refiriendo aquí Jesús? Al Espíritu Santo. El otro Consolador, refiriéndose al Espíritu de Dios, al poder de Dios o a la sabiduría de Dios, como queréis llamarlo. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí, como podéis ver, se menciona a los tres, al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús, evidentemente, que es quien está hablando. Ahí tenéis el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese texto no significa de ninguna manera que Dios sea trino, simplemente se menciona a los tres. Hay muchísimos más pasajes, como vamos a ir viendo seguidamente. Siguiente texto, Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo aquí el apóstol Pedro? Pues evidentemente al Dios Padre, al Dios Supremo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahí lo tenéis, al Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí cuando dice, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? Pues fue Jesús, ahí tenéis, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. El Hijo es una persona divina, el Padre es otra persona divina y el Espíritu Santo pues es la energía de Dios, es el poder de Dios. Ahí tenéis a los tres en un solo versículo. Siguiente texto. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Testigos de quién? ¿De quién eran testigos los apóstoles? Del Señor Jesucristo. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, primero menciona a Jesús. Luego dice... Y también el Espíritu Santo, ahí tenéis, el segundo, el Espíritu de Dios, la energía de Dios, el cual ha dado Dios, ¿qué Dios? ¿A qué Dios está refiriendo? ¿A un Dios trino? No, no, está refiriéndose solamente al Padre Celestial. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, Dios el Padre da de su Espíritu, da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, así de simple. Los que no obedecen a Dios, pues sencillamente no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Dios, no son cristianos. Como podéis ver, un versículo más donde se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora vamos a Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, es decir, estaba lleno del poder de Dios, de la energía de Dios. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿A qué Dios estaba refiriendo aquí Esteban? ¿A algún misterioso Dios trino? No, no, está hablando del Padre. Dice que vio la gloria de Dios, vio el resplandor de Dios, el Padre. Y sigue diciendo, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Ahí tenéis, el tercero, que es el Señor Jesús. Como podéis ver, menciona al Espíritu Santo, al Dios Padre y a Jesús. No está hablando de un Dios trino, de ningún Dios trino, sino que está hablando de tres. Espíritu Santo, el Padre y Cristo. Espíritu Santo es el poder de Dios, el Padre es el Dios supremo y Jesús, pues, el Hijo. Y Jesús es, pues, el Hijo de Dios. Siguiente pasaje. Romanos 1:4. Dijo Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿A quién menciona primero? Al Hijo, a Cristo. Según el Espíritu de Santidad. ¿El Espíritu de Santidad a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Por la resurrección entre los muertos. ¿Quién? Fijaos que está mencionando a los tres también. Porque si dice el Hijo de Dios, es que está hablando del Hijo y del Padre. Así de simple. El Hijo de Dios está mencionando a los dos, al Hijo y al Padre. Y luego menciona al Espíritu Santo. Ahí una vez más tenéis a los tres en un solo versículo. Siguiente pasaje, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, está hablando del Dios Padre. Fijaos, no está hablando de ningún falso Dios trino, está hablando del Padre Celestial. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí tenéis al segundo, que es el Espíritu Santo, el poder de Dios, que nos fue dado. Porque Cristo, ahí tenéis al tercero, al Señor Jesús, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un texto más donde se menciona a los tres. Fijaos un dato muy curioso de estos pasajes que estoy leyendo. Es que solamente al Padre, en estos textos, solamente al Dios Padre se le llama Dios. Esto es interesantísimo y muy importante porque destroza completamente la doctrina satánica del trinitarismo, del falso Dios trino. Porque si Dios fuera trino, entonces diría un solo Dios manifestado en tres personas, o diría el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. No. En estos textos que os estoy leyendo y en otros mucho más, porque esto solamente es una selección, lo que he hecho, solamente al Padre se le llama Dios. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo. Y al Señor Jesús se le llama Jesús, el Hijo. Pero fijaos que solamente al Padre se le llama Dios. Lo cual significa que ni el apóstol Pablo, ni Cristo, ni ninguno de los apóstoles, pues fue trinitario. Jamás ninguno de ellos enseñaron que Dios fuera trino. Ellos solamente en estos textos llaman Dios al apóstol, perdón, llaman Dios al Padre Celestial, nada más. Siguiente pasaje, en Romanos 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y fijaos que menciona a Dios, es decir, al Padre, está hablando del Espíritu del Padre. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí menciona al tercero, al Señor Jesucristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí lo tenéis. Primero menciona al Espíritu Santo, seguidamente menciona al Dios Padre y seguidamente menciona a Cristo. Siguiente texto, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí está mencionando, el apóstol Pablo está mencionando a dos. El Espíritu de aquel. ¿A qué se refiere cuando dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús? Pues está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu del Padre. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? El Padre Celestial. Y lo resucitó por medio de su poder, por medio de su Espíritu. ¿Entendéis? O sea, primero menciona al Espíritu Santo y seguidamente al Padre Celestial. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre, el cual resucitó al Señor Jesús. Dice, levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ahí tenéis al tercero, que es Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, ese mismo Espíritu de Dios, ese mismo poder de Dios, esa energía de Dios que resucitó a su Hijo Jesús, pues es exactamente el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros. Eso es lo que enseña bien clarito este texto. Como podéis ver, en ninguna parte dice que Dios sea trino, solamente en estos pasajes al Padre Celestial se le llama Dios. Romanos 15:16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, primero menciona a Jesucristo, ministrando el Evangelio de Dios. ¿A qué Dios está refiriendo Pablo? Pues al Dios Padre, evidentemente. para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí tenéis al tercero, al Espíritu Santo, el poder de Dios. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, el primero, ahí tenéis, y por el amor del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, evidentemente, que me ayudéis orando por mí, ¿a quién? A Dios, refiriéndose al Dios Padre, al Padre Celestial. Pues podéis ver, una vez más, solamente al Padre le llama Dios. Esto no significa que Cristo no sea Dios. Jesucristo, claro que es un Dios, es un ser poderoso, es el Hijo de Dios. Pero fijaos que cuando los tres son mencionados en un solo versículo, en el Nuevo Testamento, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados en un solo versículo, curiosamente, siempre solamente al Padre se le llama Dios, se le da el título de Dios, que significa poderoso. Ahora vamos a leer 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, primero se menciona a Cristo, al Señor, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí lo tenéis, ahí menciona tanto al Espíritu Santo como al Padre Celestial, que es el Dios viviente. El Espíritu del Dios vivo se refiere al Espíritu del Dios Padre, la energía del Dios Padre. Ahí tenéis, una vez más, mencionados a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14, un texto muy importante, dice, la gracia del Señor Jesucristo, primero menciona a Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Primero menciona a Cristo, luego al Padre Celestial y seguidamente al Espíritu Santo. Un versículo más donde se menciona a los tres. Bien, vamos a seguir leyendo pasajes donde se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en un solo versículo. Por ejemplo, en Tito 3:4, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aquí está hablando del Padre, el Padre Celestial es el Dios Supremo, Él es nuestro Salvador, Él es el Salvador Supremo, Jesucristo, recordad que es el segundo Salvador, es el Salvador también, pero el Padre es el Salvador máximo, y Cristo también es nuestro Salvador. Dice, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí aparece el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí lo tenéis, ahí se menciona a Jesucristo, ¿lo veis? Se menciona al Dios Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Evidentemente, esto no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, es el poder de Dios, pero se menciona en estos textos juntamente con el Padre y con el Hijo. Vamos a leer más pasajes. Bueno, con eso es suficiente, ya no hay más. Hay muchos más textos en el Nuevo Testamento donde se mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un solo versículo, pero bueno, con eso es suficiente. Bien, pues los trinitarios, los herejes trinitarios, en el siglo IV, en el siglo V, se basaban en estos textos que he leído para enseñar esa herejía, ese error de que hay un solo Dios y que este Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos se basaban y se siguen basando en esos pasajes bíblicos. Sin embargo, eso es un descomunal error, ya que ninguno de estos pasajes enseña que Dios sea trino. No dice por ninguna parte que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que dice bien clarito es que cuando se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, solamente al Padre se le llama Dios. Fijaos bien, se le llama Dios únicamente al Padre. Y luego se menciona a Jesucristo, se menciona al Espíritu Santo. Y en esos pasajes, pues a veces se les dice, se les llama en diferente orden. Unas veces se menciona primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, luego al Espíritu Santo, después o se menciona primero al Hijo, luego al Espíritu Santo y luego al Padre, o primero a Cristo, luego al Padre y luego al Espíritu Santo. Es de forma indistinta. Pero como podéis ver, ninguno de esos textos enseña que Dios sea trino. No se enseña la doctrina falsa y diabólica de la Trinidad. Lo que se enseña simplemente se habla es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente. Fijaos qué interesante este último pasaje que he leído de Tito, capítulo 3, versos 4 al 6, que a los dos, al Padre y al Hijo, se le llama nuestro Salvador. No al Espíritu Santo, al Espíritu Santo no se le llama nuestro Salvador, pero sí al Padre y al Hijo. Fijaos cómo en el verso 4 se habla del Dios Padre y se dice que es nuestro Salvador, la bondad de Dios nuestro Salvador. Y si nos vamos al verso 6, se refiere a Jesucristo y fijaos cómo también le llama nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? Pues que sencillamente tenemos dos salvadores que son el Padre y el Hijo. Esa doctrina de que solamente hay un Salvador, de que tenemos un solo Salvador, es mentira, es falso, es una doctrina falsa. Ya que este texto y otros pasajes pues menciona a los dos salvadores que son el Padre y el Hijo. Los dos nos salvan. Nos salva el Padre, que Él es el Salvador Supremo, el Dios Supremo, y nos salva también el Hijo, que es el segundo Salvador.
Otra pregunta, yo sí pregunto, ¿cierto? Bueno, por ahí dicen que el que pregunte es porque quiere aprender, ¿cierto? Yo, la pregunta es, dice la Biblia ahí en Apocalipsis, dice que el mar entregó los muertos y también la tumba o el reino de los muertos también entregó. Y luego dice, fueron juzgados. Y luego dice, fue lanzado al lago de fuego la muerte y las tumbas. O reino de la muerte, ¿verdad? Dicen algunas otras versiones. Entonces la pregunta mía sería, ¿de qué manera las tumbas serían lanzadas al reino?
Hola, hermano José. Bueno, lo que dice el Apocalipsis es que la muerte y el Hades, no dice las tumbas, dice el Hades, la muerte y el Hades fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué es el Hades? Según la Biblia, el Hades, en el Antiguo Testamento se le llama el Seol, el Hades, es el reino de los muertos. El reino de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el Apocalipsis cuando dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego? Pues que la muerte y sus habitantes, es decir, el reino de la muerte, todos los muertos en sus delitos y pecados, serán arrojados al lago de fuego. Eso es lo que significa ese pasaje de que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Repito, la muerte y su reino, es decir, indicando así que la muerte y todos los muertos pues dejarán de existir, serán destruidos completamente en el lago de fuego y ya no existirá más el reino de la muerte. Eso es lo que significa, ¿eh? El Hades es el reino de los muertos o el reino de la muerte, que es lo mismo. Eso es el Hades. Los sepulcros, el sepulcro, ahí se utiliza otra palabra griega muy diferente, que es la palabra nemeion, para referirnos a los sepulcros, a un sepulcro individual, se utiliza la palabra griega, repito, nemeion, que no es el Hades. El Hades, repito, es el reino de los muertos o el reino de la muerte. Por lo tanto, ese pasaje del Apocalipsis no dice que las tumbas serán arrojadas al lago de fuego, eso no lo dice. Dice la muerte y el Hades, no dice la muerte y el nemeion, los nemeions, no. No está hablando de tumbas por ninguna parte, está hablando de la muerte y su reino, de su reinado, su reino. Entonces van a ser destruidos, todos los muertos van a ser destruidos en el lago de fuego, eso es lo que dice el pasaje.
Amén, hermano Tito, amén. Sí, sino que hay versiones que dicen las tumbas, pero yo le capté totalmente, sí, amén. Hay que también tener precaución con las versiones, ¿no? Porque eso es tremendo, mire que hay una, creo que es la versión, la internacional, creo que es la que dice así, que las tumbas. Sí, pero gracias, hermano Tito.
Sí, hermano José, lo que pasa es que mucha gente, pues este tema no lo conoce bien, está en la ignorancia. La Biblia cuando habla del Hades, no se refiere a una tumba individual, ya que la palabra griega utilizada para referirse a una tumba individual es nemeion. Voy a poner un ejemplo. En el Evangelio dice que Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, en una tumba nueva, que era el sepulcro de José de Arimatea, como sabéis. Estaba acabado en la roca. Pues cuando ahí dice sepulcro nuevo, la palabra utilizada es nemeion. Eso es un sepulcro, una tumba. No aparece la palabra Hades. No dice que fue colocado en el Hades, no. Fue colocado en un nemeion nuevo, en un sepulcro.
Entonces, ¿qué significa el Hades? Pues ya lo he dicho, el Hades es el reino de los muertos, o el poder de la muerte, el reino de la muerte, eso es el Hades. Entonces, cuando el Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, significa que la muerte y su reino, es decir, los muertos serán arrojados al lago de fuego. Todos los muertos resucitados estarán muertos en sus pecados y delitos, estarán muertos espiritualmente, pues todos esos muertos que forman el reino de la muerte, que forman el Hades, serán arrojados al lago de fuego. Serán destruidos. Ese es el correcto significado de ese texto del Apocalipsis.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.